Mateo capítulo 2 nos dice la Escritura que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Antes de entrar al texto sobre el que hoy vamos a meditar, nos vamos a detener por un momento para observar el escenario histórico que rodea este acontecimiento, porque Mateo no escribe en un contexto vacío. Hay una historia que no podemos pasar por alto. Cada detalle que aparece en las Sagradas Escrituras está por alguna razón, sobre todo porque sabemos también que es el Espíritu Santo el autor de la Escritura, y por lo tanto Mateo no escribe en su nombre propio, escribe por inspiración del Espíritu Santo y tiene bastantes cosas que comentarnos. Nos encontramos en los últimos años del reinado de Herodes, Herodes el Grande, un hombre que gobernó Judea, pero no era el rey legítimo de la línea de David, sino que fue impuesto por Roma. Herodes no era judío, era de sangre idumea, es decir, venía de los descendientes de Esaú. Su trono procedía del poder político, y desde luego su autoridad no provenía de la fidelidad al pacto, que es a lo que se entregaban los reyes en Israel, algunos, sino que era rey por la violencia, la intriga y el asesinato para poder mantenerse en el poder. Fue un gobernante brillante, como hemos dicho en otros sermones anteriores, desde el punto de vista político, pero fue un sanguinario, un cruel y un déspota rey. En el ámbito religioso, Israel vivía una profunda crisis espiritual. No sabían ni quiénes eran. Bienvenidos al mundo de hoy, porque la cristiandad está literalmente igual. El templo estaba en pie. El culto continuaba. Las escrituras seguían siendo leídas. Pero el corazón del pueblo estaba en la más absoluta ceguedad. Estaban ciegos por completo. Los escribas conocían las profecías, y de hecho aquí tenemos el testimonio de que ellos rápidamente citaron Miqueas 5:2. Los sacerdotes guardaban los ritos, pero la expectativa que ellos tenían de la llegada del Mesías nada tenía que ver con lo que los profetas habían anunciado desde siglos y no se correspondía con lo que ellos estaban esperando, porque como todo el mundo sabe, en aquellos tiempos estaban sometidos al Imperio Romano y ellos lo que querían era un libertador del imperio. Pero eso no casaba mucho con lo que las Escrituras enseñaban. Así que su expectativa de quién sería el Mesías no se parecía en nada a lo que las Escrituras enseñaban. Es en ese contexto donde Mateo nos presenta un contraste significativo. Mientras Jerusalén, que es la ciudad santa, se turba temiendo la ira del rey Herodes, resulta que el rey Herodes se llena de temor por si le quitan su trono. Porque estos gentiles que vienen de lejanas tierras, movidos por una revelación divina, la primera pregunta que le hacen es: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¡Rey de los judíos! Por lo tanto, esto le produjo un gran temor. Desde el comienzo de su evangelio, Mateo nos está mostrando que el Mesías de Israel, que ellos pensaban que sería su libertador como buenos nacionalistas, no era solo para ellos. Resulta que este rey de los judíos anunciaba un mensaje mundial. Y esto sí que iba a trastornar completamente su concepto de nación elegida, porque no lo iban a ser. Los magos llegaron preguntando, como hemos dicho, por el rey de los judíos que ha nacido. Y con esta sola pregunta ponen al descubierto la falsedad del trono de Herodes. Fijaos que no preguntaron, ¿dónde está el rey que va a nacer? No, preguntaron por el rey que ha nacido, es decir, que nació el rey. Y esto es único en toda la historia, porque los que van a ser reyes nacen y luego, después de un tiempo, aunque sean muy jóvenes, adquieren el cargo de rey o el oficio de rey. Pero aquí no ocurrió tal cosa. El reino que irrumpe en Belén no depende de conspiraciones humanas, no depende de decretos imperiales, porque es un reino que viene por soberanía divina conforme a las promesas que desde siglos atrás habían sido anunciadas a través de los profetas. Así que nuestro texto nos sitúa en un punto decisivo de la historia, en el que la hipocresía del poder político que estaba encarnado en Herodes, la indiferencia religiosa de los altos cargos religiosos y el miedo de los habitantes de Jerusalén se entrecruzan con la adoración sincera de unos gentiles, que nada tenían que ver con los profetas, ni con los pactos, ni con las promesas. Los que tenían que ver con las promesas, los pactos y los profetas rechazan a Cristo. Y resulta que gente que viene de muy lejos viene precisamente para adorar al rey. Aquí comienza a manifestarse el gran tema que va a recorrer todo el Evangelio. Cristo será rechazado por muchos de los suyos, pero será recibido por aquellos a quienes su gracia soberana los llamó a la salvación de los cuatro confines de la tierra. Los magos pertenecen a esa categoría, los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Nosotros, a nosotros también, se nos ha predicado el Evangelio. Lo que destaca por los hechos es que la religión de Herodes era una religión de conveniencia. Y la religión de los magos era una religión de sacrificio. Y esto no lo podemos perder de vista. Conveniencia, sacrificio. Conveniencia, sacrificio. La verdadera religión conlleva sacrificio. La falsa religión conlleva conveniencia. Nuestro texto de hoy nos presenta tres aspectos que vamos a considerar. En primer lugar, vamos a ver una estrella sorprendente. En segundo lugar, vamos a ver un tributo real. Y en tercer lugar, vamos a ver un aviso celestial. Así que vamos a ver en primer lugar una estrella sorprendente. Porque el que apareciera esta estrella presenta algunas particularidades. Y es que mientras aún estaban en su propio país, los magos vieron aparecer una estrella que la identificaron rápidamente como el anuncio de algo extraordinario que estaba pasando en el mundo. Lo identificaron con el nacimiento de un rey, o mejor dicho, del rey. Lo identificaron con el nacimiento del rey. Quizá por todo lo que en tiempos pasados habían aprendido de Daniel sobre las profecías que anunciaban e identificaban a aquel que sería el que establecería un reino eterno. Esta convicción fue la que les llevó a iniciar un largo y costoso viaje con un solo propósito, adorar al rey, adorar al rey, adorar al rey. Esta fue la pregunta que hicieron cuando llegaron a Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, venimos a adorarle. Hoy, ¿qué hacemos aquí nosotros? Cuando venimos con un corazón vacío, sin pensar en lo que hoy representa el día, sin tener en cuenta cómo Dios ha establecido este día en concreto para la alabanza pública de su nombre, nosotros venimos a adorar al rey, porque estos magos vinieron de tierras lejanísimas con un solo propósito, adorar al rey. Este gran acontecimiento lo dedujeron al identificar la estrella que fue la que les guió para cumplir su determinación de adorar. Pero algo ocurrió cuando llegaron a Jerusalén, porque de acuerdo a la narrativa que nos da aquí Mateo, todo indica que la estrella desapareció. Por eso el versículo 9 nos indica algo que les llena de gozo. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Entonces, si no les guiaba hasta aquí la estrella, ¿Y cómo es que ahora vuelven a citarla? Porque había desaparecido. Y ahora resulta que vuelve a aparecer. Aquel por quien han emprendido tan gran y largo viaje vuelve a mostrar la señal. Y de nuevo emprenden su camino y la siguen, siguen a esta estrella que vuelve a aparecer hasta su destino final. Porque cuando llegan a Jerusalén se quedan sin la estrella y por eso preguntan. Pero luego la estrella aparece y ya no preguntan, por lo que vamos a ver a continuación. De manera que Dios hizo uso de dos medios para dar a conocer al Mesías prometido. Uno por una revelación general, la estrella, y otro por una revelación especial. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las tribus de Judá, de ti me saldrá el que será el libertador. Así que tenemos siempre una revelación general, la creación, y una revelación especial, las Escrituras, siempre. No podemos explicar lo que pasó con la estrella que desapareció y que luego apareció de nuevo. Pero desde que salen de Jerusalén, la estrella iba delante de los magos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Así que aquí tenemos la precisión. Cuando llegan a Jerusalén, la estrella desaparece y preguntan. Aparece la estrella, les guía hasta Belén y ya no preguntan nada, porque la estrella, literalmente dice, hasta que habiendo llegado se detuvo sobre donde estaba el niño. Así que la estrella les señaló el lugar preciso. Y entonces no tuvieron que preguntar a nadie más. El versículo 11 nos dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. El viaje de los magos llega a su fin, porque la estrella se detiene sobre una casa en concreto. Esta es la casa. Los magos entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y entonces literalmente se postraron para adorarle. Esto nos muestra que las escenas de Navidad que vemos en nuestra época, donde están los pastorcillos, los magos, el burro y no sé quién más hay por ahí, eso no se corresponde en absoluto a la historia bíblica. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando vemos películas o cuando nos envían una postal o todo lo que la parafernalia del mercadeo conlleva, esto no tiene nada que ver con las Escrituras. Según Lucas, cuando los pastores llegaron, el bebé todavía estaba en el pesebre. Lucas 2:16 nos dice, vinieron pues apresuradamente, es decir, cuando el canto de los ángeles les indicó qué es lo que estaba pasando, los pastores vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Estaban en ese momento literal ahí. Pero esta es una escena que está muy distante de la llegada de los magos, porque José, María y el niño siguieron viviendo en Belén, pero ya no estaban en el establo. Ahí tuvieron que quedarse porque no había ningún lugar a causa de todas las familias que llegaron a Belén con motivo del censo. Pero el censo ya había pasado. De hecho, ya vimos en sermones anteriores que ellos esperaron 40 días para llevar a cabo, según la ley ceremonial, todo lo que implicaba el nacimiento del niño y la cuarentena a la que tenía que ser sometida María. Y así fueron al templo a cumplir con las ordenanzas. Pero luego se quedaron más tiempo en Belén, a tenor de lo que nos dice este texto. Por tanto, a estas alturas de la historia, muchos ya se habrían marchado, habrían dejado la aldea con espacio suficiente para establecerse, y es aquí donde encontramos el hecho de que José, María y el niño se habían quedado en Belén mucho más tiempo, aunque no sabemos la causa. Por lo tanto, ya no están en una cuadra con animales, sino que viven en una casa, posiblemente alquilada. Estarían los alquileres más baratos que en Madrid, seguramente. Pues allí estaban, en una casa alquilada. Por eso se nos dice explícitamente que la estrella se paró donde estaba el niño y los magos entraron en esa casa viendo al niño con María su madre. En esa casa. Y aquí hay algo que nos llama la atención. Y es que cada vez que la madre y el bebé se mencionan juntos, siempre el niño es mencionado primero. El niño y su madre. El niño y su madre. Se menciona en el versículo 11, 13, 14, 20, 21. Es en el bebé sobre quien se concentra todo el interés, no en su madre. De esto deberían tomar buena nota los católicos y los ortodoxos, que ponen a María redentora. Y así es como debe ser, porque este bebé es el Dios encarnado. Por eso aparece en primer lugar. No es María la que es digna de adoración. Es el Dios encarnado quien debe recibir toda la adoración. Es por esta razón que los magos, al verlo, se postraron y le adoraron al niño. En cuanto le vieron, se postraron y le adoraron. El texto dice literalmente, y habiendo caído, se postraron delante de él. Es decir, que hicieron una reverencia profunda, hincaron sus rodillas en tierra y le adoraron. Esto es lo que está implicando el texto. Estos hombres no tuvieron ninguna duda. Se postraron ante el ser que les había estado anunciando la estrella, que les proclamó el nacimiento del rey. Y ante el rey se postraron. Su convicción para adorar al Señor fue contundente. Y cuando se postraron para adorar al niño, nadie a su alrededor les dijo, no lo hagas, pero si es un niño, ¿cómo te pones de rodillas delante de un niño para adorarle? Nadie les dijo nada. En cambio, sí que encontramos en las Escrituras cómo se le impide a cualquier ser humano adorar a alguien que no sea a Dios. Así lo vemos cuando Cornelio cae a los pies de Pedro y lo adora. Y Pedro le dice, levántate, pues yo también soy hombre. O cuando Juan, en el libro de Apocalipsis, se postra para adorar al ángel. Y el ángel le dice, pero si yo soy consiervo tuyo, ¿qué haces adorándome a mí? ¡Adora solo a Dios! Esto parece bastante contundente, aunque la mayoría de la cristiandad todavía no lo ha entendido. Sin embargo, a los magos no se les dice que desistan de su conducta. Adoran a Cristo, el Señor, el Rey que ha nacido, el único digno de adoración, porque es el Dios encarnado. En ello se cumple la profecía que aparece en el Salmo que hemos leído, el Salmo 72. Ante él se postrarán los moradores del desierto, dice el versículo 9. El versículo 10. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Nosotros no sabemos la categoría que tenían estos hombres que vinieron a adorar al Señor. Pero, por supuesto, como se anunció, vinieron de Oriente y le trajeron estos presentes. Y es lo que vamos a ver en segundo lugar, un tributo real. Porque ya vemos cómo cuando llegan a la casa que les ha indicado la estrella, adoran al Señor y ahora se disponen a presentarle al rey los regalos adecuados para un rey. Los regalos adecuados para un rey. No llevaron una bolsa de basura que tenían del camino. Los regalos adecuados para el rey. Esto también nos da bastantes notas de cuál debe ser nuestra disposición en la adoración a Dios y con todo lo que nosotros valoramos de Dios. Leemos que enseguida abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Esto supone que disponían de recursos y además que tuvieron un corazón generoso que estuvo dispuesto para tributar todo lo necesario para una adoración consecuente con el ser a quien estaban adorando. Todo fue consecuente, la adoración y los presentes. No dijeron, como muchos dicen en la cristiandad, bueno, lo importante es el corazón. Y yo me quedo con el resto. No dijeron esto. Es imprescindible adorar de corazón, pero los hechos también cuentan. De manera que estos hombres le ofrecieron sus tesoros y muestran el propósito de su viaje. Adorar y honrar al rey. Adorar y honrar al rey. Según las Escrituras, cada uno de los tres regalos ofrecidos por los magos sirve para más de un propósito. Pero muchos comentaristas están de acuerdo, e incluso antiguos teólogos como Orígenes, para decir que los magos trajeron oro como para un rey, mirra como para un mortal e incienso como para Dios. Los puritanos veían en estos dones no solamente una gran generosidad por parte de los magos, sino una confesión de fe trinitaria y cristológica. No fueron regalos al azar, fueron sermones mudos. Fueron sermones mudos. Y esto es lo que vamos a ver. El oro. El oro. es el reconocimiento de su oficio real. El oro es el metal de los reyes. Los reyes tienen oro. Al ofrecer oro, los magos estaban declarando: tú eres el soberano legítimo, el verdadero rey. Por eso te presentamos oro. Esto simbólicamente, tú eres quien ostentas el cetro de la justicia. Y el cetro siempre es de oro. En las escrituras el oro se asocia siempre con la realeza o con los grandes del reino. Por ejemplo, José era el segundo en el reino y tiene una cadena de oro en su cuello, por ser segundo en el reino. Daniel también tiene oro en su cuello. El rey Nabucodonosor es representado en su sueño por una cabeza de oro. El Salmo 45:9 habla acerca de la reina con oro de Ofir. El rey Asuero tiende su cetro de oro para que entre la reina Esther. El rey Salomón tenía vasos de oro y su trono era de marfil bañado en oro. Para quien esté familiarizado con los libros del Antiguo Testamento, el oro siempre tiene que ver con la realeza. El oro que traen los magos se ofrece al rey de reyes, por eso traen oro. De manera que ellos reconocen la altísima dignidad de Cristo y le tributan este regalo de altísimo coste porque están hablando de una persona máxima en la realeza, el rey. Por eso le traen oro. Con ello muestran un corazón generoso. Saben delante de quién están, por lo tanto no retraen de sus bienes, sino que lo ofrecen como tributo de adoración. Lo más valioso, el oro, y lo depositan delante del rey, un bebé. La pregunta que nos queda es, ¿cuánto vale Cristo para ti? Porque ellos ofrendaron de acuerdo a lo que para ellos era Cristo. Y para nosotros, ¿quién es Cristo? Esta disposición del corazón de los magos muestra el valor que ellos le daban al rey. Por eso tributan, en consecuencia, con el rey. No dicen, esto es mío. Lo he ganado yo. No, tributan de acuerdo al rey. Para el creyente de hoy, ofrecer oro significa reconocer que Cristo tiene jurisdicción sobre nuestras posesiones, que no son tuyas. Tú eres el administrador, pero no son tuyas. Cristo tiene jurisdicción sobre tu tiempo, que no es tuyo. Debes saber a qué dedicas el tiempo, en qué inviertes el tiempo, en qué malgastas el tiempo. Y Cristo tiene jurisdicción sobre tus planes. ¿Cómo planificas para el futuro? ¿Qué vas a hacer en el futuro? ¿Cómo te vas a mover? ¿Cuáles son las expectativas que tienes para el futuro? Si Cristo es tu rey, tu cartera y tu agenda le pertenecen. Spurgeon decía, si Cristo no es el señor de todo, no es señor de nada. Es su voluntad la ley suprema de tu vida y le adoras siendo responsable en la administración de tus recursos y de tu tiempo, ¿o no? Porque si no es así, Cristo no es tu rey. No te engañes, no te vayas diciendo, ¡ay, qué bien, que Cristo es mi rey! Pero si luego las consecuencias son nulas, entonces te estás engañando. En cuanto al incienso, la palabra que se usa en el Antiguo Testamento se deriva de una raíz que significa blanco. Se obtiene haciendo una incisión en la corteza de un árbol del género Boswellia, que crece entre las rocas de piedra caliza en el sur de Arabia y de Somalia, en África Oriental. La sustancia que derrama tiene un color blanco lechoso. En la gran mayoría de los casos en los que se menciona en el Antiguo Testamento, siempre tiene que ver con el servicio al Señor. Es un producto que se utiliza con el servicio al Señor, para el Señor. Por tanto, aquí el incienso corresponde al reconocimiento de su divinidad y de su sacerdocio, porque Cristo también es sacerdote. El incienso no era para ser usado en el palacio de los reyes, no, era para el templo, el tabernáculo primero y después el templo. Se quemaba para que el humo subiera como una fragancia grata a Dios. De manera que al ofrecer el incienso, los magos están diciendo, tú eres el Dios encarnado. Pero hay más, el incienso representa la intercesión. ¿No está Cristo sentado a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo? Pero hay más, también representa las oraciones de los santos. Es solo por medio de Cristo que Dios oye nuestras oraciones. Por eso se le regaló el incienso. El incienso se almacenaba en una sala del santuario y se menciona frecuentemente en conexión con los sacrificios. Os podéis imaginar cuando estaban llevando a cabo los sacrificios, que eran cientos y a veces miles, cuando degollaban a los animales y los destripaban, el aroma era excelente. El incienso cubría esto. Estaba hecho con este propósito. Dios lo estableció desde el principio, juntamente con los sacrificios, para eliminar cualquier mal olor que pudieran producir los animales que eran sacrificados. Según Éxodo 30, era un ingrediente en la composición del perfume aromático. Y se declara específicamente, en Éxodo 30:37, que no es para el pueblo, sino solamente para Jehová. Solamente es para los sacrificios. Solamente se usa en ese contexto. Solamente. Así que al ofrecer incienso se tomaban carbones encendidos del altar del holocausto, que estaban ardiendo, y se colocaban en el altar del incienso, que era un altar de oro. Estaba entre el lugar santo y el santísimo. El incienso se rociaba sobre los carbones encendidos y el humo aromático que desprendía se elevaba al cielo, quitaba todo el mal olor que había en aquel momento y simbolizaba las oraciones y las acciones de gracias de los sacerdotes y del pueblo. Así que el incienso era una ofrenda exclusiva para Dios. Son las oraciones del pueblo de Dios las que suben. Y Dios las acepta por medio de Cristo. Por lo tanto, queda claro que como el oro y el rey van juntos, el incienso y Dios también van juntos. El incienso y la adoración a Dios. La mirra se obtenía de un árbol pequeño de madera perfumada. Se llama el árbol balsamodendro. Y se cultiva en Arabia. Y se usaba con el propósito de perfumar también a las personas. Mezclada esta mirra con vino, servía como producto anestésico. Así que aquí tienen los médicos también, si no tienen anestesia alguna vez, aquí un asunto interesante. Pero también se usaba especialmente en la preparación de un cuerpo para la sepultura. Especialmente. Así que era un perfume usado por y para el hombre, para hacer más placentera su vida, para hacer menos terrible su dolor porque era anestésico y para hacer menos repulsiva su muerte porque se embalsamaba con mirra. De esta manera la mirra es el reconocimiento hacia Cristo de su humanidad y de su muerte. Era un anuncio de su muerte. Este es el regalo más tenebroso que le hicieron los magos. ¿Quién regalaría elementos funerarios a un recién nacido? Pues sí que lo hicieron. Solo aquel que entiende que este niño nació para ser el Cordero de Dios, que daría su vida por su pueblo, puede hacer un regalo semejante. Pero ellos sí lo hicieron. Aquí la narrativa se vuelve bastante solemne. Los magos están adorando a un Salvador, a Cristo, el Rey, que iba a morir. Los puritanos decían, adorar a Cristo solo por su ejemplo moral, oro, o por su poder divino, incienso, sin abrazar su sacrificio cruento, mirra, es una religión vana, porque está todo. Por eso decían los puritanos también que estos tres elementos son un sermón. Así que aquí en Mateo 2 tenemos una ilustración de los genuinos adoradores, los genuinos adoradores. No vacilaron en hacer un largo y difícil viaje, probablemente más de 1.600 kilómetros, 1.600 kilómetros, para tributar la adoración a quien para la mayoría de la gente de su propia nación debió ser considerado solamente un bebé. Pero no fue así para los magos. Vinieron a adorar al rey. Además, era un bebé de origen humilde, miembro de una nación que había perdido por completo su libertad. Sin embargo, estos hombres se desplazaron en un larguísimo viaje, se postraron delante de él con regalos que no solamente eran costosos, sino relevantes para aquel a quien vinieron a adorar. Oro porque era rey, incienso porque es el Dios verdadero y mirra porque también es verdadero hombre que estaba destinado a la muerte. Y esto por su propia voluntad, para sacar de la muerte a quienes estábamos muertos. Nos rescató con su muerte. Conocieron posiblemente el anuncio del rey que nacería y que les fue anunciado por Daniel siglos atrás. Porque si nos vamos al libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 44, se nos dice allí que en los días de estos reyes, después de haber hecho mención del imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano, en los días de estos reyes, y se acaba en el romano o está en el contexto del romano, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. A este rey venían a adorar. Y todo lo que Daniel en su época produjo de influencia para todos los magos y astrólogos que habitaban junto a él y a los que él enseñó, pues esto debió pasar de generación en generación. Más adelante, en Daniel 7:14, se nos dice que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La estrella les clavó estos textos. Por eso fueron a adorar. Sin ninguna duda, estas eran sus convicciones, que vinieron ratificadas por la estrella. La principal lección de Mateo para los judíos, que fueron los primeros en leer su evangelio, era recordarles el hecho de la salvación, que aunque empieza por los judíos, abarca a todo el mundo. Ya a Abraham se le dijo que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y resulta que vienen unos gentiles para adorar al rey. Algo que su propio pueblo no hace, pero sí los gentiles. De manera que la llegada de los magos fue una lección magistral para los judíos y para personas de toda nacionalidad y raza. Una lección que debemos recordar. Si los magos, con su limitado conocimiento de las Escrituras, porque no tenían la ley ni los profetas, si con su limitado conocimiento de las Escrituras hicieron esto por Cristo, entonces nosotros que tenemos toda la revelación de las Escrituras, ¿qué hacemos? Si hacemos un comparativo, con lo poco que recordarían de lo que les enseñó Daniel, si hicieron esto, nosotros que tenemos los 69 libros, toda la revelación de Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo este gran documento que el Señor nos ha dado? Su voluntad revelada, su voluntad. ¿Cuál debe ser nuestra atención y determinación para servir a Cristo adorándole como Él merece y sirviéndole como Él demanda? ¿Cuál debe ser? En tercer lugar, vamos a ver un aviso celestial. Nos dice el versículo 12 que siendo avisados por revelación, los magos, siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí hay que hacer un inciso para decir, como ya hemos recordado en sermones pasados, que no sabemos si eran tres magos, si eran cuatro, siete o dos, no sabemos cuántos eran. Lo demás viene en el siglo 8, 9, 12, que se inventaron toda la historia que hoy tenemos. Tampoco sabemos si venían en camellos, en caballos, en carruajes, no lo sabemos. De todo eso no sabemos nada. Igual que tampoco sabemos, bueno, igual que estamos ciertísimos de que lo que tomó Eva del fruto prohibido no era una manzana. No era una manzana. Por mucho que todo el mundo empiece con la manzana y tengamos al Apple de turno recortándonos la manzana con el bocado. No era una manzana porque había solamente un árbol y cuando salieron del Edén se acabó el acceso al árbol. Así que no pudo ser una manzana ni jamás. Es completamente, está fuera de toda lógica bíblica. El asunto aquí es que aunque los ojos de los magos no eran lo suficientemente penetrantes como para descubrir el disfraz de Herodes, que les dijo, cuando hayáis encontrado al niño, venid y hacedmelo saber, que yo quiero adorarle. Seguramente se rió un poco también, pero lo que quería era asesinarle. Así que los magos, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios no quiso que ningún daño afectara a los magos. No quiso que ningún daño afectara a los magos. Ni permitiría que le fuera quitada la vida a su hijo antes de que terminase la obra que tenía encomendada, porque vino con un propósito. Y tenía que cumplir todo su propósito y acabar donde acabó para llevar a cabo la redención. Así que nadie iba a tocar nada de la persona de Cristo. Así que los magos debían ser advertidos. También luego, más tarde, veremos en otro sermón cómo lo fue José por esta causa. Pero en cada caso la advertencia vino por medio de un sueño. Y aquí empieza la fantasía de la cristiandad de nuestros días, que le gustan los sueños, le gustan los sueños. Habiendo recibido órdenes de no regresar para darle las novedades a Herodes, los magos vuelven, según nos cita el texto, por otro camino distinto. Este relato del nacimiento del Señor que nos detalla Mateo hace mención de los sueños como un medio de revelación divina, como también se nos habla del sueño de la esposa de Pilato, como le advirtió a Pilato para que no sacrificase a Cristo. En el Antiguo Testamento también se hablan del sueño de Abimelec, por ejemplo, en Génesis 20, del sueño de Jacob, en Génesis 28, del sueño de Labán, en Génesis 31, del sueño de José, en Génesis 37, del copero y el panadero del rey, en Génesis 40, de Faraón, en el capítulo 41, del rey Salomón, en el libro primero de Reyes, capítulo 3, de Nabucodonosor, en Daniel, capítulo 5, perdón, Daniel, capítulo 2 y 4, y también de las visiones que tuvo Daniel, que aparecen en el capítulo 7 de su libro. Pero hay un matiz interesante que se enfatiza, y es que dice lo que se vio en el sueño, esto es la visión, esto es lo que en general ocurre cuando Dios se revela. El sueño, como todos sabéis, si dormís por la noche, como todos sabéis, el sueño puede ser de alegría, de tristeza o incluso de peligro, que abres un ojo a medianoche diciendo «¿Estoy solo?» y no, está tu mujer al lado. Pero no tenemos control sobre el sueño. Y en ese estado se pone en acción la imaginación, las sensaciones, las imágenes, los pensamientos, todo se junta a la vez y resulta que eso es un engendro absurdo, lo que hemos soñado. En la mayoría de los casos, la inmensa mayoría, el sueño se olvida pronto. Por ejemplo, ¿te acuerdas de lo que has dormido esta noche? ¿Alguien se acuerda? Levante la mano. Pues sí, hay uno que se acuerda. Luego hablaremos tú y yo. En general no sabemos, no nos acordamos de lo que hemos soñado. Y otros sueños que nos han podido inquietar, ¿nos afectan? Pues en realidad esto no debe preocuparnos mucho, sino que debemos estar bastante advertidos porque la misma Escritura enseña en Eclesiastés 5:7, en la multitud de sueños abundan las vanidades. Así que esto también lo tenemos que tener en cuenta. A ver si le damos crédito a lo que soñamos, porque todo es fantasía ilusoria. Pero alguien puede preguntar, pero si los sueños de los tiempos bíblicos eran revelaciones, ¿por qué hoy no? ¿Por qué hoy si sueño algo que me toca la lotería, no me toca? Y encima no echas lotería. Pues evidentemente es la lotería la que te va a tocar, porque sin echar, imagínate. La respuesta es que ahora tenemos la revelación completa en Cristo, cosa que antes no tenían. Por tanto, ya no son necesarios los sueños como un medio de revelación divina que Dios usa para darnos a entender algo de su voluntad revelada, porque su voluntad revelada son las Escrituras. Por lo tanto, no necesitas nada más, salvo las Escrituras. Lo que sí necesitas, aquellos que piensan en sueños y que los sueños, lo que sí necesitan este tipo de personas es que estudien las Escrituras. Ahí sí que van a encontrar respuesta a sus preguntas, pero no en los sueños. Dios habló en otro tiempo de distintas maneras, y una de estas maneras y métodos por los que él se revelaba a sí mismo era el sueño. Pero hoy ya se ha revelado. Ya tenemos la plena revelación de Dios que ha quedado registrada en las Sagradas Escrituras. Es su voluntad revelada. Por tanto, él nos habla de una vez en su Hijo. Dice Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Se acabó todo tipo de revelación. Solamente hay una, la Escritura. No hay más. A todo esto se debe añadir también, a favor de los sueños de aquellos hombres, que la Escritura señala que el sueño alcanzaba el nivel de un mensaje divino. Así que a ver quién es el guapo que hoy dice, yo es que he tenido una revelación especial de Dios que a mí me ha hablado. Si alguien tal dice tal cosa y luego lo que Dios le ha hablado no se cumple, tenemos que seguir con el proceso que es, hay que apedrearlo a quien diga tal cosa. Así que si alguien está expuesto y dispuesto a que sea apedreado después, Pues entonces empezamos el turno. En lo que aprendemos en las Escrituras es que a veces el que soñaba era completamente consciente de lo que estaba ocurriendo. En otras ocasiones reconocía lo que había pasado al despertar. En otros casos eran visiones, porque Dios se ha revelado de distintas formas y maneras. Es por esto que no leemos simplemente que Abimelec soñó, sino que Dios vino a Abimelec en sueños. Dios vino en sueños. También se dice que vino a Labán, a Jacob, en su sueño en Betel. Él oye, Jacob oye lo que Dios le está hablando cuando le dice, yo soy Jehová. El Señor le apareció a Salomón en un sueño diciendo, pide lo que quieras que yo te dé. Y no pidió riquezas. En el sueño de Nabucodonosor acerca del árbol se le estaba revelando el decreto del Altísimo. Son temas bastante importantes, de trascendencia mundial. Finalmente se nos dice, por lo menos en 3 de los 4 casos en que se relata un sueño de José, el marido de María, que fue un ángel el que le habló. De la misma manera, también los magos fueron advertidos divinamente por medio de un sueño. Se les advirtió de un peligro, a todos a la vez. ¿Tú has soñado algo que el que tienes al lado ha soñado lo mismo, y el otro, y los 4 habéis soñado lo mismo? Pues esto sí. Por tanto, teniendo en cuenta la revelación de Dios hasta ese momento, todo encaja en el hecho de que los magos fueron advertidos por sueños. Pero no podemos hacer una regla de 3 diciendo que como en aquellos tiempos ellos tuvieron sueños y visiones que les indicaron el camino que tendrían que seguir, eso también existe para nosotros, porque nosotros también somos creyentes. Porque entonces nos estaremos equivocando, ya que los sueños han perdido su propósito inicial, que es cuando no estaba la Escritura, Dios se revelaba en sueños. Ahora tenemos la Escritura, se acabó. Por ejemplo, las murallas. ¿Habéis visto Ávila? Tiene las murallas más antiguas de España. Las murallas que rodean toda la ciudad. Estaban preparadas en muchas ciudades para que los enemigos no pudieran conquistarlas. Entonces se levantaban baluartes, murallas, almenas, torreones, todo para que el enemigo no entre. ¿Hoy hacen falta las murallas? No, porque te pueden desplumar estando tú en tu casa tranquilo sin que nadie te moleste y te quedas con el banco a cero. Así que, ¿las murallas de qué sirven? Pues es lo mismo que ocurre en este caso con los sueños. Antes Dios no tenía su voluntad revelada en las Sagradas Escrituras y utilizaba otros métodos. Pero ahora que tenemos las Sagradas Escrituras, esas murallas ya no existen. Ahora tenemos las Sagradas Escrituras a las que nos debemos dirigir para guiar nuestro camino. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Lo que nos muestran estos magos es que antes de que abriesen sus cofres en la casa, el tesoro ya había sido abierto en sus corazones. El abrir sus cofres reales tenía un antecedente, y es que su corazón ya había sido abierto. Por eso ofrecieron estos presentes. La adoración externa es una hipocresía si no hay un tesoro abierto en el corazón. Tenemos que adorar a Dios también con nuestros recursos, pero con un corazón entregado. Y no solamente hace falta un corazón entregado, sino también los recursos. Es que las dos cosas van unidas, porque una es la consecuencia de la otra, y no pueden separarse. ¿Cuántos de nosotros tenemos tesoros cerrados? Venimos a la presencia de Dios con labios que cantan, pero con cofres cerrados con llave. El hermano que se duerme en medio del culto. Otro que está mirando las estalactitas y estalagmitas que nos han puesto. Otro con la vista perdida. Todo se ve desde el púlpito. Vamos, esto es lo que los predicadores vemos así a simple vista, pero lo que Dios ve, eso tiene otra categoría. ¿Cuál es la disposición que traemos cuando venimos a adorar a Dios? ¿Venimos con nuestros cofres cerrados? ¿Aquí no hay quien lo abra? ¿Guardamos nuestro oro, que es nuestra voluntad, para nosotros mismos sin querer someternos completamente a la voluntad de Dios? Porque sabemos que hay muchas cosas que Dios en su voluntad nos demanda. ¿Nos sometemos a lo que Dios nos demanda? ¿O seguimos lo que estaba comentando Martín en el sermón anterior? Es que no tengo tiempo. Es que me viene mal. Es que... ¿Congelamos nuestro incienso, que son nuestras oraciones, con excusas baratas? Y son escasas, claro. Congelamos nuestro incienso. Anda, pues ayer no oré al Señor. Bueno, en toda la semana he orado, realmente. Bueno, es que hoy, día del Señor, cuando tengo que prepararme por la mañana para venir a adorar a Dios juntamente con mis hermanos, tampoco he orado. Congelamos nuestro incienso. Guardamos nuestra mirra, nuestro arrepentimiento sincero, porque no queremos admitir nuestra necesidad de un Salvador que murió para darnos la vida eterna, ya que justificamos nuestros pecados. Y todo lo que puede apuntar la Escritura y señalarnos, buscamos cómo justificar ese asunto para que la Escritura no nos señale con el dedo. Sobre todo en el día del Señor, cuando nos ponemos a predicar, y seguramente algunas cosas van contra nosotros. No es porque Martín esté pensando que esté... No es que ninguno de los predicadores estemos pensando en alguien en concreto. Pero si vienes con un corazón humilde y abierto a que el Señor te enseñe, cada predicación va directa para ti. Siempre. Siempre tiene algo que decirte. Siempre tiene algo de lo que exhortarte. Siempre tienes algo que corregir. Siempre. Entonces guardamos nuestra mirra porque no queremos admitir nuestra necesidad de un Salvador y le quitamos su poder cuando nos justificamos y excusamos para que nuestro pecado no parezca que es un pecado, porque a los hermanos los podemos engañar. Nosotros nos podemos autoengañar, pero a Dios no. En todo caso, ¿este es el tesoro que traemos para ofrecer al gran rey? Hoy venimos a adorar a Dios. ¿Con qué tesoros venimos? Porque esto es muy serio, esto es muy serio. Y es para que cada uno reflexione. Lo que tenemos que aprender de los magos es que la verdadera fe asume responsabilidades y no escatima el coste. Porque esto requiere valor, esfuerzo y sacrificio. No sé si lo he dicho alguna vez. Menos de un millón. Pero esto requiere valor, esfuerzo y sacrificio. Siempre servir al Señor requiere valor, esfuerzo y sacrificio. Mucho. Estos magos dejaron su comodidad e iniciaron un larguísimo y costoso viaje. Los regalos fueron muy costosos, a lo que se añade el riesgo de que hubieron, quizá podrían haber sido ejecutados por Herodes, pero Dios no lo permitió, pero estaban en riesgo. Sin embargo, sus convicciones fueron profundas, y ante el objetivo de adorar al rey, todo lo demás lo consideraron como basura, como dice Pablo. Todo lo consideraron como basura. Así que como creyentes, nosotros tenemos una alta responsabilidad en muchos ámbitos para ser consecuentes con nuestro servicio al rey. Al rey, que servimos al rey. Luego el mundo nos engaña con mil historias de que es que vivimos en el mundo, nuestros trabajos, nuestras familias, hacienda, y nos despistamos. Pero debemos volver a ponernos en nuestro lugar como hijos del rey. Es que nuestro servicio debe ser al rey, de acuerdo a la justicia que establece la Escritura. Lo que tenemos en Cristo es de un valor incalculable. Por eso cuando retraemos de nuestros recursos, de nuestro tiempo y de nuestras capacidades para no ponerlas al servicio de Dios, estamos despreciando la gloria de Cristo. Lo estamos despreciando. ¿Qué produce en ti la responsabilidad de servir a Cristo? ¿Qué produce en ti la responsabilidad de servir a Cristo? ¿Qué produce? ¿Te turba porque amenaza tu mal llamada libertad o te regocija porque te da esperanza? ¿Qué produce en ti el servir a Cristo? Los magos recorrieron miles de kilómetros y abrieron sus cofres. Y en tu caso, ¿qué estás dejando de hacer por pereza? No abres tu cofre. No rindes el tributo de adoración a Dios. No ofreces incienso, tus oraciones. No reconoces su grandeza, el oro. No te sometes según su voluntad. Por otra parte, si alguien se siente indigno para adorar al rey, si crees que a causa de tus pecados no te puedes presentar delante de Él, recuerda entonces que Cristo recibió el oro de los magos en una casa humilde, no en un palacio, en una casa humilde. Ahí lo recibió, en una casa humilde. Él no desprecia tu fe, aunque sea pequeña. Lo importante es que sea sincera y que tenga el compromiso, de acuerdo a sus capacidades y sus recursos, de servir al Señor allí donde Él le ha puesto. Él acepta tu mirra, que es el arrepentimiento, como si fuera el perfume más caro del mundo. El arrepentimiento, que viene con fe, para corregir los caminos y andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el salmista ensalza en el Salmo 72, ensalza el carácter de Cristo. Será su nombre para siempre, dice en el versículo 17, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Este es el rey al que estaban adorando estos magos. De manera que la Escritura nos exhorta para no buscar a Cristo con el fin de usarlo como hizo Herodes, sino con el fin de servirlo, como hicieron los magos, de adorarle y de servirle. Como ocurre con cada día del Señor, cuando se expone su palabra, esta predicación debe ser, esta y la que hemos escuchado antes, y la que escuchamos cada día del Señor, debe ser tu estrella que te guíe en cuanto a la palabra para el camino que tenemos que seguir de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestro oro es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esa es la ofrenda del oro. Que Él sea el Señor. Es el Rey de los Reyes y Señor de Señores, pero tiene que ser nuestro Señor. Y por lo tanto requiere obediencia de acuerdo a su palabra para que podamos andar en sus caminos.